Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 106 de Chismes de Historia y Ciencia. ¿Cómo estás,
hola, papi? Bien, ¿y tú, mami?
Bien, también.
Qué bueno, pequeña. Bellito, bellito. Es mi niña preciosa. Tengo que dar besito porque si no, no me siento cómodo. Así de fácil.
No estoy chiqueada, ¿eh? Bueno, eso creo yo.
No.
Sí, porque ya sé que dicen, ay, no, hija única, y luego, ay,
que... Le dan todo lo que quiere, le han dado todo lo que ha pedido, le han dado hasta lo que no ha pedido. No, muchachos. O sea, tratamos de que supiera que la vida no es así de simple, que...
Sí, a veces sí, me daban latigazos para pues, que amarrara poquito, ¿no?
No eran latigazos, es así que te desgarran la espalda.
No.
Te dejan
no,
marcas, no. Sí, claro, porque son de cadenita, pero les quitábamos la punta de plomo, que pues, uh-huh. Sí, eso sí dolía, ¿verdad? Pero era lo único.
¿No? Sí, no, pero estuvo y bien, luego, ya con eso 40 aprendí.
¿Fueron los que le dieron a Jesucristo? No, tampoco hay que abusar, vamos dándole 20, o sea... No creo que...
Sí, o sea, sí, pues estuvieron moderados, la verdad, creo que fue muy, muy adecuado y el mismo látigo usaré yo con mis hijos.
Qué bonito. Ay, no. Ese látigo, ¿verdad?
Muy bonito, sí, la verdad. Ay, pero bueno, después de esto, venimos entonces ahora sí con el intro, ¿qué tal? Bueno, espero que si están haciendo ahorita sus quehaceres o si están trabajando, pues... Que les salga todo muy bien el día sí. De hoy, qué responsables, ustedes me caen muy bien.
Pura y gente trabajadora y con conocimientos y con ganas de aprender. ¿Te fijas? Puro suscriptor selecto tenemos.
La más fuerte no.
Puro suscriptor selecto tenemos.
La neta.
Trabajador, gente que aprende, gente que aporta.
Sí, ojalá que les hagamos más ameno su jornada laboral o sus quehaceres o lo que sea. Y pues el día de hoy entonces venimos con un tema de ciencia, como ya toca, y un tema también que pues sea hasta cierto punto es polémico, porque hay desinformación, hay gente que le tiene miedo.
Demonizado, ¿verdad?
Sí, exacto, e incluso instituciones que lo demonizan, pues... Por alguna razón, o sea, por sus propios intereses, cuando no, en realidad no habría tanto por qué, ¿verdad? Pero bueno, ya les estaremos platicando.
Por sus propios intereses y muchas veces porque no hay esa información y no están bien informados y prefieren seguir la ruta de la satanización y antes de ponerse a investigar de una manera más clara, más objetiva, uh-huh. y viendo, pues, aquí sí. Es como estamos hablando de parte de la supervivencia del ser humano, no del planeta. Porque inclusive utilizamos mal el término, que dice, se va a acabar el mundo. El mundo no se va a acabar. Al mundo le faltan 4.500 millones de años. Se va a acabar el ser humano.
Se puede acabar el mundo si pasa algo extraordinario.
Bueno, exactamente, un desvío, un asteroide o un planetoide que haya...
No, y un día sí se va a acabar, el sol se lo va a absorber.
Sí, exacto. A eso
sí es seguro.
Le faltan muchos, le faltan millones de años.
Ajá.
Pero puede desaparecer el hombre perfectamente el día de mañana y la vida sigue en el planeta. Entonces, en este tema vamos a hablar a algo que tiene que ver con eso. Muy bien. Uh-huh. Vamos a hablar
así
sobre
es.
Reactores nucleares. Pues vamos a empezar por el principio.
Vamos.
En aquel tiempo dijo Dios... Ay, perdón. Digo, al principio de los años 30...
No, hoy no es de tus misas.
Perdón. Al principio de los años 30... fíjense, no deje de sorprenderme. A principios de los años 30 se descubrió el neutrón. James Chadwick se descubre el neutrón,
ajá,
que es una partícula que no tiene carga. Entonces,
exacto,
en 1934, un otro gran genio, como fue Enrico Fermi, italiano,
uh-huh,
dispara neutrones hacia el núcleo del uranio, que hasta ese momento era, bueno, es el elemento natural más pesado.
Ajá, okay.
Digo natural porque se han creado otros elementos y que existen en la tabla periódica, pero su vida ha sido muy efímera, ¿no? Pues, 2 milisegundos, pero existió,
no,
¿verdad?
No, mames, ¿en serio lo registran aunque eso durara?
Sí.
No, ¿por qué?
O sea, bueno, así, 2 milisegundos, 3 centésimas de segundo y ¿sabes qué? Pues aquí estuvo presente.
Wow. Hazle
su acta de nacimiento y ponlo en la tabla periódica.
¡Órale!
Sí, así ha sido. Bueno, entonces, Enrico Fermi dispara hacia el núcleo de uranio, pero su idea era hacerlo más masivo. Digo, si le disparo, pues voy a hacer un nucleote, ¿verdad?, de uranio, y pues se va a ver así bien ponchado, haz de cuenta que...
Mamadopoulos.
Haz de cuenta que un individuo... está consumiendo
esteroides
anabólicos y pues se está viendo bien. Y no, sale un elemento ahí y otro, boro y criptón.
Ma.
Ah, chingado. Lo vuelve a hacer y vuelve a suceder y cuantas veces lo hace, lo vuelve. Hasta que dijo, esto es un misterio.
Ay,
pero
no.
Claro, por el momento era un misterio, efectivamente. Hasta que a principios de los 40, Otto Hahn y Lisa Meitner descubren la fisión, que es el partir el núcleo.
Ah, sí.
Pero tenemos un capítulo sobre Lisa Meitner interesantísimo.
Sí, aquí se los dejo arribita.
Y en 1942 Lisa Meitner ya lo descifra, o sea, no descifra, ella sabía cómo, sino que lo describe perfectamente el fenómeno. El fenómeno es, tú disparas al núcleo y este se convierte en dos elementos, uno de 36, del número 36, que es el boro y el criptón, entonces, pero al fisionarse generan energía porque quedan dos neutrones libres. Entonces ella dice, si eso lo repites varias veces, o sea, contra un núcleo, libera energía, uh-huh, libera dos elementos diferentes, libera energía y libera dos neutrones. Y luego esos a su vez se van contra otros núcleos que liberan energía, crean dos elementos y crean otros dos átomos libres. Entonces hasta que se genera una cadena, que si no la paras, se genera una gran energía como las bombas atómicas.
Exacto, por eso decían que ella era la madre de la
madre
bomba.
Ahora, Otto Hahn, la verdad no hablamos muy bien de él allí. Aunque fueron compañeros durante años, en el momento que ella más la necesitó, haz de cuenta que yo no la conozco, esta vieja, cabrón. Pero eso sí. Oye, explícame cómo está este tema. Y ella se lo explicó. Y aún así Otto Hahn fue incapaz
de reconocerle, ¿no?
No solo de reconocerle, de descifrar más sobre el tema. O sea, y yo esto es una suposición mía, porque ya los nazis estaban queriendo crear la bomba nuclear.
Sí.
Estaban en eso y estaban echándole ganas. ¿Por qué pudo primero Estados Unidos? Porque Estados Unidos tenía a Lisa Meitner,
uh-huh,
y Alemania tenía a Otto Hahn. Otto Hahn le faltaba, de hecho le pedía a ella que le explicara. Entonces,
pedirse los apuntes, pero a nivel atómico.
Exactamente. Entonces, Lisa Meitner, inclusive a ella la invitaron de inmediato. Pero fíjense cómo estamos, de cuándo estamos hablando, 1942. Y cuando se probó la primera bomba en Álamo Gordo,
ajá,
fue ya en 1945. O sea, aquí va la cosa, el primero que dé con la clave de un arma poderosa es el que la va a hacer.
Pues claro, le surgía esa madre.
Entonces, y en la guerra, desgraciadamente para los que la sufren y afortunadamente para la humanidad, hace que la tecnología avance a pasos agigantados. Para es muchas cosas.
Lo único que sacamos bueno de las guerras.
Es correcto.
¿Vale la pena? No sé.
Sí, eso es difícil uh-huh. Establecer una ecuación básica, ¿no? Costo-beneficio.
Ajá.
Pues es difícil. Pero ha habido algunos proyectos que, por ejemplo, la ida a la luna, dicen, no más, gastaron millones para ir a la luna, que no saben de cuánto nos hemos beneficiado, cuántas tecnologías surgieron, cuántos materiales pasaron a la industria y que nos han hecho más fácil la vida. O sea, no se imaginan que si gastaron 1 millón, recuperaron 100 millones, o sea, es en la nueva industria. Entonces, claro. Muchas veces todo eso se lo pudieron dar a niños que tenían hambre. Inmediatamente se te bajan las pilas y dices, híjole, pues cómo defender ese tema, sí es cierto, han muerto. Pero también es cierto que muchas veces esas ayudas, los mismos gobiernos tiránicos, uh-huh. las toman para decir, ¿quieres comer? Vente. Y dime quiénes son los guerrilleros que los están ayudando. Entonces...
Ay, sí, es que eso de la ayuda humanitaria se me hace bien complejo.
Es muy complejo.
Cuando me han salido videos así como en YouTube, ya, si te uh-huh. ha tocado que te salgan anuncios y que digan... Ah, no, es que tú tienes YouTube Premium. Ay, disculpa. Pero a mí me salen cuando, por ejemplo, con $1 puedes ayudar a alimentar 100 niños por un día o por 2 días o algo así, ¿no? Y digo... O sea, ya cuando te vas así como más lejos, dices, pero la responsabilidad cae en mí. La responsabilidad no cae en mí. O sea, yo puedo hacer algo, sí, pero todo está roto. O sea, la manera de solucionar las cosas no es esta.
Sí, el proceso es el que está defectuoso, vamos.
Ajá.
La cadena de obtención y suministro, y que llegue la persona correcta, es el que está resquebrajado, es el que nos hace pensar si está correcta esa ayuda. Yo de todos modos lo hago, ¿eh? A mí me piden, doy, y esto, y sigo. No me pongo a pensar si va a llegar o no, pero eso lo hago porque si esto puede ayudar en algo, ojalá que alguien de verdaderamente se beneficie. Pero bueno, sí. ya nos desviamos muchísimo del tema. Entonces, Lisa Miner, inclusive la invitaron al proyecto Manhattan, y ella dice, no.
Ah, sí.
A mí no me... Yo no me hice física para
matar gente.
Para matar personas. Para crear bombas. O sea, yo les digo cómo está el asunto, pero yo no voy a participar en ello. Entonces, Lisa Miner, necesitan ver ese video porque fue una gran mujer, un gran científico, un gran ser humano.
Sí. Con toda la extensión de la palabra, una científica, o sea, como debe de ser.
Exacto.
De que no, su interés era el avance científico y ya.
El avance científico y el beneficio de la humanidad.
Exacto.
That's it.
Uh-huh.
Y no le importó cuántas, sus, bueno, en fin.
Culeradas que le hicieron y así.
Que le hizo uh-huh. su gran amigo, ¿verdad?
Disque. Uh-huh.
Entonces, ya cuando se logra la fisión, pues... Ya era un secreto, por así decir, revelado. Ya sabías cómo obtener mucha energía. Pero cuando caen las bombas en Hiroshima y Nagasaki, que para nuestra fortuna han sido los únicos ocasiones en que se han lanzado bombas con objetivos militares y de destrucción y de poner de rodillas al enemigo, han sido esas dos ocasiones.
Uy.
Pero de ahí, ¿qué sigue? Oye, espérate, podemos lograr muchísima energía. ¿Qué podemos hacer con ello? Pues ahora vamos a crear de esa energía, vamos a crear... ¿qué se genera? Energía, ok. Vamos a hacer que esa energía le beneficie a pueblos, a ciudades, para que puedan tener suministro de, luz eléctrica, bueno, uh-huh, electricidad.
Sí, en general.
De manera económica.
Y sin contaminar tanto.
Sin contaminar, porque, claro, toda tecnología ha sido prueba y error. O sea, ajá, por más que haya habido unos avances así brutales, ha sido a prueba y error. Ah, por eso se han ido generando en cada, sobre todo en este tipo de tecnologías que son peligrosas si funcionan inadecuadamente o que pueden perjudicar a quienes trabajen en esos lugares, uh-huh, se han generado protocolos normativos altísimamente
¿estrictos?
Complicados y estrictos, esa es la palabra, estrictos, porque esto se tiene que cumplir, cabrón. Es opcional.
Aquí no, o sea, no al estilo mexicano de que ay, ¿qué tienes y esto me lo salto? No, todo, cada una de las reglas está por algo.
Está por algo, exactamente. Y muchas de esas reglas a veces pueden ser así como cosas curiosas, pero tienen, a veces pudo haber provocado la muerte de alguien.
Sí.
Entonces, si sabes qué, de aquí en adelante se tiene que hacer eso. Oye, que este baldo, tómalo, este recipiente, tómalo, lo levantas y lo vas así a la izquierda. ¿Qué tienes si lo hago a la derecha? A la izquierda.
Sí, o sea, son engranajes perfectos que tienen que encajar así como se dice, ¿no? Y las consecuencias pueden ser, pues, terribles.
Exactamente, entonces, de ahí que esas normatividades son muy complejas.
Uh-huh.
Entonces, ¿quiénes empezaron? Fíjense que Estados Unidos fue de los primeros que pensó, bueno, la energía, creamos energía a través de hacer que la radioactividad nos dé calor, o sea, energía calorífica, que a su vez la convertimos en energía mecánica, y luego de energía mecánica, energía eléctrica. Recuerden que la energía existe. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La primera ley de la termodinámica.
Uh-huh.
Después hablaremos de la segunda ley de la termodinámica, que es la entropía, interesantísimo, pero ahorita no estamos hablando de eso.
Ya la hemos mencionado, pero sí, no.
Hemos mencionado ido efectivamente la entropía, pero no hemos descrito, uh-huh, todo el proceso, ni tampoco hemos hecho que se entienda perfectamente, porque hay veces que hay definiciones, no a veces, yo sé que siempre hay buena intención en eso, pero por darte una definición rápida, haces que te generes un montón de ideas respecto a una definición. La
eso
entropía
sí.
Es desorden. ¿Desorden?
Ah,
pero
no.
Bueno, ya lo veremos. Entonces, en 1954 ya los soviéticos crean su primera... En 1949 detonan su primera bomba atómica in situ, todavía, porque todavía no era una bomba que estaba lista para poderla enviar a la guerra, que fue lo que empezó la carrera armamentista nuclear y la Guerra Fría, por consecuencia. Pero en 1954 empezaron ya a tener algunos prototipos de lo que sería una planta nuclear con fines pacíficos. Y empiezan también los gringos. De hecho, el primer accidente de una planta nuclear fue en Estados Unidos, en la isla de la milla, One Mile Island.
Okay.
Fue el primerito accidente. No fue algo así espantoso, ¿no? Pero finalmente era un accidente.
Uh-huh, exacto.
Y a generar protocolos. Ahora, efectivamente, Rusia se inclina mucho por esa energía. Pero ¿saben quién se inclinó más? Japón. O sea, increíble, ¿no? Digo, no increíble, sino irónico. El país que sufrió las consecuencias de la energía nuclear, el primer país que sufrió las consecuencias de la energía nuclear de
exacto,
manera bélica, decide crear energía a través de la energía nuclear. A través, ¿por qué? Porque Japón es un país altísimamente disciplinado. Eso funciona
claro,
en las plantas nucleares. Y segundo, no tiene muchos recursos, o sea, tiene que buscar la manera de que todo sea eficiente al 100%, ¿no?
Exacto.
Iba a decir una frase, pero me iba a burlar de alguien conocido de nosotros. Mejor no. Entonces, empieza esa a crearse esa carrera, esa, digamos más bien, esa tecnología. De hecho, uh-huh. Francia, la France, el 90% de su energía es nuclear.
Wow.
Pero al mismo tiempo, de la generación de su energía eléctrica es nuclear. Por eso no crean que los franceses están muy preocupados porque Rusia le está cerrando la llave al gas, ¿verdad?
Ajá.
Quienes están preocupados son otros y la Francia dice, si tienes mucho frío, vente para Francia. Y ese fue Jacques Chirac, que lo criticaron al pobre güey. No.
Sí, Jacques Chirac,
desde que empezó, es más, en el primer día que empezó a despachar en presidencia en Francia, empezó con pruebas nucleares. ¿Qué trae este güey? ¿Qué le pasa?
Pero él ya. O sea, si ahorita todavía es medio tabú, me imagino en ese tiempo cómo sería. ¡No mames, güey!
¿Qué le pasa a este pinche loco? ¿Qué piensa hacer? Le valió 100 kilos de pura.
Sí.
Va a haber sanciones, órale. Nomás me las mandan aquí a mi despacho, porque hay veces que se quedan atoradas ahí en secretaría. O sea, tipos con una visión de que ¿a quién más le vamos a atorar? Pero claro, ya desde los 70, en 1970 fue cuando nació Greenpeace.
Ajá.
Greenpeace, le debemos mucho a Greenpeace, porque se han detenido, han arriesgado su propia vida en detener actos de sabotaje que han causado mucho contaminación, actos de depredación de la naturaleza. Y son tipos que pues se ponen, es más, la imagen famosa de Greenpeace a principios de los 70 era la de un yate de Greenpeace atravesado impidiéndole a un barco pesquero japonés uh-huh. que circulara.
Sí, y creo que también algo que se les debe es el crear la conciencia, ¿no?
Así es.
A lo mejor, bueno, tal vez vas a hablar de eso más adelante, pero a lo mejor sí han cometido sus errores, sí han provocado desinformación.
Mucho, y sí voy a hablar sobre eso.
Okay. Pero lo que sí se les agradece es que crearon la conversación, a lo mejor no la crearon, pero divulgan más la conciencia de la ecología, pues a lo mejor que tú te la pienses más antes de hacer algún acto que dañe al medio ambiente o que ya tengas más conciencia de empresas que están haciendo actos así que dañan el medio ambiente. Entonces, pues mínimo eso sí lo han hecho.
No, y mucho, le han trabajado muchísimo.
Sí.
Entre otras está la WWF.
Ah, sí.
Que también, o sea, pero Greenpeace fue quien inició y sí han cometido errores, han exagerado, que han provocado, que han impedido un logro benéfico que sabemos que es efectuoso y que, pues, oye, güey, pero no tenemos otra opción ahorita, cabrón. Uh-huh. Ahorita esto no contamina. Y estamos hablando precisamente de los reactores nucleares.
Pero así bueno, es.
Empieza la era de los reactores nucleares, pero ¿cómo empiezas? O sea, los reactores nucleares empiezas, pues, lo primerito es conseguir uranio, uranio-235. Pero el uranio-235 no es tan fácil de encontrar. El más común es el uranio-238, que es un isótopo. O sea, es el mismo uranio, pero son diferentes isótopos, porque, como les habíamos comentado ya, un isótopo es un mismo elemento, pero que tiene un mayor número de neutrones, por lo que lo hace que su número
atómico,
okay. No, el número atómico no cambia, no, lo sí, que cierto. Cambia es el número ¿cómo se llama? El número en el núcleo. Entonces, ¿por qué es eficiente? Bueno, el algo que es más eficiente todavía que la fisión es la fusión, o sea, lo que hacen las estrellas, que se unen dos hidrógenos, los átomos de hidrógeno, se crea uno de helio y se genera energía. Eso se está trabajando últimamente en unos proyectos que luego vamos a hablar algunos sobre ellos, y que está trabajando a toda velocidad, pero tiene buen rato. El Tokamak, el sistema Tokamak gringo, es algo que tiene ya varios años, está como dicen, a punto, pero hay otro que se llama ITER, que está más avanzado, y está el Exeter, o sí, algo así, alemán, que ajá, parece que ese es el que lo está logrando. Otro que está haciendo también equipos, máquinas de fusión, es China. ¿Por qué? Es complicadísimo, porque estás trabajando con millones de grados Celsius.
¡Hala!
Estás haciendo prácticamente que un pequeño, tener una pequeña estrella en un espacio, o sea, verdaderamente no, es una locura, ¿no? Y eso sí, no contamina porque es como la luz solar, ajá, pero no está tan fácil de provocar. De hecho, las bombas termonucleares, como la bomba del zar que dejó, bueno, que ha sido la explosión atómica más grande que ha habido, y que fue la bomba del zar, que fueron los rusos, con 50 ajá, megatones, es una bomba termonuclear. Es, o sea, haces una explosión, o le llaman bomba de hidrógeno también, pero para calentar, para generar la fusión nuclear, primero tienes que crear fisión nuclear para generar la temperatura, y luego entonces sí unir los elementos para generar la fusión nuclear. O sea, de locos, ¿eh? Pero es una tecnología muy complicada y altísimamente contaminante. Pero ¿cómo le puedes hacer para que haya fusión nuclear limpia?
Ajá, muy okay, bien.
Entonces, ¿cómo? Lo primero es ir a las minas y conseguir uranio. No es así como de simple, como, oye, échate una excavadita ya en el rancho de mi tío Demetrio. Unas dos trocadas de uranio para que venderla, porque dicen que está bien carito, ¿eh? No, primeramente hay geólogos expertos o especializados que por el color del mineral saben si puede contener. Y claro, también con algunos como el contador Geiger.
Ajá, claro.
Ahora, el contador Geiger no es el único que mide la radioactividad. Hay otros, ¿no? Como que miden en becquereles.
Ok.
Y los que miden en Röntgen, que son los que utilizan en las plantas nucleares, y eso que vimos en la película.
Chernobyl.
¿No? Chernobyl.
La serie, pues.
La serie Chernobyl, que recomendadísima, ¿no? Cada vez que diga Chernobyl, les vamos a recomendar esa serie.
Sí.
Para que no digan, ay, otra vez lo voy a recomendar. Sí.
Correcto.
Correcto, has acertado. Muy bien. Entonces, es agarrar un mineral que tenga un porcentaje, o sea, realmente de los minerales de uranio, el 99.3% tiene uranio 238, y solamente el 0.7% tiene uranio 235. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es lo que se llama enriquecerlo, ¿verdad? Uh-huh. Enriquecerlo es irle sustrayendo partículas hasta hacerlo casi puro. Ahora, para que generes un uranio con fines militares, necesita estar puro al 90%.
Oh, ok.
Pero para que trabajar una planta nuclear en la que vas a generar energía, que ahorita vamos a explicar cómo se genera la energía eléctrica, con el 5% que tengas de pureza, con eso lo logras.
Ah, no manches.
Entonces, de ahí también que para fines benéficos, pues, si lo quieres hacer para fines bélicos, pues gastas muchísimo, o sea, gastas muchísimo. Ahora, en los núcleos, siempre se miden en megaelectronvoltios. ¿Cuáles son los núcleos más eficientes? Son aquellos que, al unirse, como en este caso en la fusión nuclear, cuando de dos de hidrógeno se genera uno de helio y se genera energía, y esa energía es eficiente, o sea, están cómodos los el núcleo de los átomos. Y luego el litio, el carbono. Entonces, ¿cuál es el elemento que digas, ah, caray, pues ¿Quiere decir que mientras más va creciendo, más va eficientando? No, hay un límite. Ese límite es el número 26, o sea, el hierro. Por eso es que las supernovas son de estrellas que ya su núcleo se hizo de hierro.
Oh.
Hasta ahí llegaron. Fue lo más eficiente que pudieron lograr.
Okay.
Entonces, de ahí nos podemos preguntar, ah, caray, ¿y todos los demás elementos? Bueno, sí. Precisamente al generarse novas y supernovas, se unen nuevos núcleos que crean elementos más pesados.
Ah, ok, ya.
Por eso es que existen, si no,
pues, así fue como se crearon, justamente.
Así fue como se crearon, por eso también ese término que se oye a veces medio extraño, somos polvo de estrellas, ¿no? Y sí lo somos.
Sí, sí, sí.
Somos remanentes de explosiones de estrellas, de nebulosas, de supernovas o de fenómenos espaciales altísimamente energéticos, como el choque de dos, por ejemplo...
¿Agujeros?
Agujeros negros en parte, pero más bien como las estrellas de neutrones, que son los pulsars. Pulsars que son muy pequeños, pero ya al haber un choque realmente hay una gravedad tan concentrada que al chocar generan altísima energía. Y esa un choque fue cuando en 2015 se detectó el primer onda de gravedad, si se acuerdan, ¿no? que hubo, se detectó una onda de gravedad a través del LIGO, que es un accesorio altísimamente sensible.
Ajá.
Pero fue el choque, fue más bien la unión de dos agujeros negros, pero de pronto decían, fue el choque de dos púlsares, pero okay.
Pero me imagino que ese choque tenía años que había sucedido, apenas
sí.
Nos llegó.
Por eso era lo que se dice, por eso esa onda de gravedad lo vemos en una tina. Si dejas caer una piedra,
ajá,
el agua no llega inmediatamente a la orilla, sino que se va una onda y choca, no se ve. Uh-huh. Como las olas del mar.
Exacto.
Entonces, como el fierro es el núcleo más eficiente, es como vamos a hacer una pequeña analogía.
Ajá.
De repente dices, oye, tengo esta caja, tengo este paquete y lo quiero mandar a Ciudad de México. ¿Cuánto cuesta? No, pues te cuesta 5,000 pesos el flete. Y luego, oye, si llevo dos paquetes, si mando dos paquetes te cuesta 6,000 pesos. Ah, caray, pues, está bien, ¿no? O sea,
ajá.
Mandas dos, pero más te va barato. A costar casi la mitad. Y si mandas tres, no, pues te cuesta 7,000. Ah, caray, más barato todavía. Y si mandas, y si mando cuatro, no, pues te cuesta 8,000. Oh,
entonces. Sí. Ahora con tacos, si pides media orden, te cuesta 60 pesos, pero si pides una orden, a lo mejor te cuesta 90 pesos. Y dices,
más
económico,
caray. Y es el doble de carne, ¿verdad?
Exacto.
Ah, es igual, pero acá, ¿cuál es la diferencia? Ah, entonces es mejor mientras más paquetes metas, más económico. Sí, pero hay un límite.
Ajá.
Porque en el traer no le caben, pues no le caben 1,000 cajas de esas.
Ajá.
Entonces no vas a poder hacerlo. Tienes un límite. Es lo mismo que acá que el fierro. Tienes el límite hasta ahí, número 36. Listo. Ya
okay.
De ahí para adelante, ya declina la curva de eficiencia atómica. Entonces ya hay otro tipo de energía que vamos a hacer que con esa obtenga energía eficientada, pero va a ser de otra manera. Va a ser fisionando los núcleos, partiéndolos. Esos son el principio de las bombas atómicas. Ahora, ¿qué tipo de elementos? Bueno, después de que capturan la roca en una mina, ¿sabes qué? En esta mina hay una presencia de un porcentaje bajísimo de uranio. Se lo llevan, luego hay que molerlo, luego lavarlo. Y luego ir poniendo mallas o donde van quedando piedras más grandes, otras más chicas. Más,
¿Como coladeras o qué?
Tienen otro nombre y está bien fácil. Es más, muchos de los que están viendo están diciendo, ¡ay, se llama!
Bueno, así. Acuérdense que es un podcast interactivo a veces. A ver, ¿cómo se llaman?
¿Cómo se llaman?
Ándale, así mero,
órale,
así mero.
Órale, ¡ay, cabrón!
No, ¿qué hubiera hecho sin ustedes?
Nos salvaron. Híjole, bueno. Entonces, se va depurando hasta que quedan como unas piedritas, como una gravita. con un color como amarillo oscuro, parece como café con leche.
Ok.
Y esa se muele y se vuelve a lavar hasta que queda ya una sustancia amarilla, pero un amarillo como el azufre, un amarillo muy, muy brillante, ¿verdad? O sea, un amarillo que parece como es.
Ándale, no es coincidencia que trajera esta blusa, ¿eh?
Pero ese todavía tiene un nombre, todavía no está puro, ese se llama uranil trifosfato de, bueno, otro elemento.
Aquí les pongo si me lo encuentro.
Exactamente. Entonces, pero hay que seguirlo limpiando, pero ya ese producto ya te lo puedes vender al mercado.
Ah, ok.
Ya lo vendes en paquetes y no, pues tengo
uranil
trifosfato. ¡Lleves uranio! Oye, pero ¿a cuánto lo das el kilo? ¿Cuánto te lo dan allá en la tienda? Pues, $1,000 el miligramo. Aquí te lo doy a 500.
¡Ah!
¿Y por qué tan barato?
Puta, qué fuerte.
Este es un tianguis, como yo no pago luz como ese cuatito, pues por
eso. Ni impuestos.
Más barato, ¿verdad? Ok. Sí. Que luego les voy a platicar sobre, bueno, en uno de los capítulos del Mossad.
Ajá.
¿Cómo tuvieron que hacer los israelíes para poder sacar uranio de manera subterfugia? O sea, no está así tan sencillo como estamos diciendo ahorita. ¿Cuál fue el kilo, la chingada?
No, bueno.
Entonces, de ahí se vuelve a depurar y queda como un producto color negro, literalmente color negro.
Ok.
Que es dióxido de uranio. Ese ya está listo para trabajarse. Y se hacen unas pastillitas como tienen como un centímetro y medio de alto y como un centímetro de
ancho.
Esas pastillas se meten dentro de unas varillas que van a ser ya el combustible nuclear.
Ok, ya.
Entonces, esa envoltura o digamos esa caña o ese tubito, se meten 47 de esas pastillas y esas 47 pastillas hacen medio metro. Es medio metro, esas varillas miden medio metro y se sellan, perdón, como las pastillas esas que se venden de menta, ¿verdad? Que abres y vas sacando de una por una.
Ajá, ok.
Es igualito, pero estas quedan selladas con un producto cerámico para impedir pues que escape alguna de esas pastillas, más al estar junto a otras varillas, lo que no deja de escapar son neutrones.
Oh, ok.
De esas varillas de medio metro, que miden 50 centímetros y que son 47 pastillas,
ajá,
se meten 37 en un... Hagan de cuenta que es como una especie de sí, como si fuera, como decimos aquí, un puño de varas, pero cada una es una corona, es como una especie de disco de anillos donde se van colocando esas varillas y quedan ahí quedan 37 esas varillas. Ese ya... Y se meten 10 a donde está un contenedor y ahí ya está el combustible nuclear trabajando. Y la interacción entre neutrones hace que se genere energía, se calientan.
Uh-huh.
Y como están actuando de esa manera, tiene que haber algo que los modere, o sea, algo que no lo deje que se vuelva loco y se caliente. Y es agua, uno de ellos. Haz de cuenta que son desaceleradores.
Ajá.
Y hay barras de contención. Esas barras de contención entran y son de la misma medida que las barras de energía, el combustible nuclear. Y esas entran y moderan. ¿Qué es lo que hacen? Como los neutrones pueden viajar hasta 26,000 kilómetros por segundo. Entonces necesitas algo que...
A ver, ya les llegó la migra. A ver, ahora cálmense, sí, hijos de...
Hay que meter moderadores y uno de ellos es el agua. Otro es el grafito.
Uh-huh.
Otro es el grafito. Y cuando es necesario bajar la energía, entonces se meten
las barras de grafito.
Las barras moderadoras.
Ajá.
Que son... Que esas no son de grafito.
Ah, sí, cierto, ese fue el problema.
Esas no son de grafito, esas son de elementos metálicos, como el cadmio, otro metal mezclado con boro. O sea, esa es su función. O sea, como que, ¿dónde van todos? A ver. Ahora, ¿qué sucede cuando eso? Bueno, ya están las barras y las barras están calientes porque hay una interacción atómica.
Ajá.
Entonces pasa agua por ahí, pasa esa, y esa agua la subes a una especie de botella que le genera presión. Es muy alta, mide como hasta 10 metros. Le genera presión y luego, con esa alta temperatura que se le generó, va a convertir en vapor, porque recuerden que a los 100 grados centígrados el agua ya se hizo vapor. Entonces sí, ya va ese vapor con presión y va hacia los generadores. A un generador que es una turbina que al llegarle el vapor a esa velocidad la hace girar y esa turbina se va hacia un generador eléctrico. Y ahí se crea la electricidad. Pero, a ver, por eso es que en las plantas nucleares se ven como unas
chimeneas.
Chimeneas enormes y está saliendo humo blanco. Es vapor.
No es contaminación. No es pura agüita.
Es pura agua. No contamina. O sea, se ven impresionantes. ¡Ay, es una planta nuclear! ¡Ay, las chimeneas!
El humaderal, mano. Pero es agüita.
Es agua.
Ajá.
Entonces, pero no toda esa agua sale a la superficie. Esa es una parte del escape. Como eso atravesó ya a la turbina, que antes eran turbinas de las típicas hidráulicas, turbina Pelton, Francis o turbina... bueno, hay otro tipo de turbina. Ahorita no, ahorita ya son como las turbinas de los aviones, de los reactores. O sea, ya, por ejemplo, como las empresas Pratt & Whitney, que hace... turbinas para los aviones, por ejemplo los F-15, F-16 o los Sukhoi, Su-47, etcétera.
Ajá.
O el Rolls Royce, la Rolls Royce genera unas turbinas.
Ah, sí, hay muchos aviones que tienen sus turbinas Rolls Royce. Ahí la verdad.
O sea, eso es lo que se llama migración de negocio, porque los Rolls Royce ya no estaban vendiendo, eran carísimos, cabrón. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Pues hacemos motores acá chidillos.
Haciendo un motor bien chingones. ¿Por qué? Pues tenían la tecnología. Tenían
bueno, el know-how.
Entonces, exactamente, tenían el know-how, tienen el know-how. Uh-huh. Entonces, y ellos le venden turbinas, con excepción de China y la Unión Soviética y Rusia, perdón, le venden a todo Occidente. A todo Occidente. Ahora, ya al pasar ese vapor y haber hecho que la turbina, ahora ya son diferentes, ahora ya son turbinas que eficientan desde la primera entrada, desde la primer, digamos, el primer soplo de vapor, ya lo están haciendo que se comprima y genere más energía, o sea, le están sacando hasta la última gota de agua, ¿no?
Ajá.
Y de ahí hay un condensador. ¿El condensador qué significa? Pues condensador va a condensar algo. El agua se condensa. El agua se condensa quiere decir que se vuelve a hacer líquida, pero uh-huh, está caliente. Y toda esa agua tiene radioactividad, tiene isótopos radioactivos. Entonces, se enfría a través de unos tubos que pasan cerca de esa agua del condensador. Y esa agua es agua de algún río o de un lago cercano. Pero esa agua no toca ese vapor, o sea, no se contamina. Y la vuelve a enfriar y la vuelve a meter a que la calienten las varillas.
Ajá.
Las varillas calientísimas de uranio, ¿no? Y está el ciclo, así está el ciclo. Así
o sea,
ciclo.
Hay demasiada energía ahí demasiada, sucediendo, o sea.
Exactamente. Ahora, eso generó ya electricidad, o sea, ya su producto final es la electricidad. Por ejemplo, hay una planta que se llama, bueno, en una de las más eficientes es en Canadá. De hecho los soviéticos hacen sus propias plantas, creo que se llaman BKRM o KBRM, algo así. Y ¿qué? Hay unas canadienses que se llaman CADU. CADU.
¿CADU?
Quiere decir CADU.
CADU,
ok. CADU, o sea, Canadá, deuterio, uranio. Porque ah. deuterio, recuerdan, es uno de los isótopos del hidrógeno.
Ah, ok, ya.
Entonces, ahí son tremendamente eficientes y hay unas, cuando vas a entrar, tienen algo curioso, una nariz electrónica, pero lo que huele es que no traigas nada de contaminante.
Oh, qué cura.
Urano y, o sea, claro, no se oye así, pero se pone las axilas porque es también cerca de donde tenemos los ganglios linfáticos.
Donde más secretos
se puede decir que se esconde cualquier isótopo, ¿no?
Órale.
Entonces, en esas plantas nucleares hay varias plantas, puede haber hasta 4 o 5 reactores nucleares.
Ajá.
Todos llevan sus protocolos y tratan esos, y digo tratan porque de que sean mundiales, y eso ha sido algo que los soviéticos en su época de caprichosos, de decir nosotros lo vamos a hacer a nuestro modo, provocaron el peor accidente de la historia, que hasta la fecha sigue sufriendo. El 40% de la población en Alemania, el 40% tiene algún tipo de padecimiento relacionado con la explosión de
Chernóbil.
La madre. Un queme, ¿no? O sea, y es más, cuando sucedió, bueno, esto ya se los habíamos platicado, fueron los suecos los que se dieron cuenta.
Ajá.
Y no solo se dieron cuenta, sino que dijeron, oye, espérate, nosotros no tenemos ninguna fuga, esto viene de la Unión Soviética. Fue hasta entonces, 2 días después del accidente, cuando ya... pero ya estamos echándole...
Ah, sí, hubo por ahí un incendiecillo.
Pero pues imagínense, no, para haber hecho un estallido que una tapa de 1500 toneladas de concreto la volara como si fuera un pedazo de cartón, ¿no? Pues,
y sí, todavía haciéndose güeyes de que no, ¿cómo voló la tapa? Claro que no.
¿La tapa? ¿Quién dijo eso? Y entre ellos mismos, hasta que los iban descubriendo, hasta que decían, oye, no mames, ¿y eso qué es?
Estás viendo el grafito ahí, idiota.
Mira, en la mañana que vine, ahí estaba la pinche tapa, se la han de haber robado, cabrón.
Yo creo que raza.
Para venderla al kilo, cabrón, para venderla a raza, cabrón. No, traviesos, cabrones, sí. Ucranianos, ¿eh? Muy traviesos.
Que claro, obviamente Chernóbil pues no ayudó para nada a mitigar los riesgos y el miedo que sentía la gente siempre por la energía atómica o nuclear, ¿no? Pero, como ya les platicamos, sí, vean ese episodio porque la neta está muy chido, pero, o sea, nada más retomando y encauzándolo a este episodio, ahí sí fue totalmente error humano y del gobierno.
Exacto, y del gobierno.
Ajá, o sea, totalmente negligencia. No fue así como de, ups, esto no lo habíamos tomado en cuenta. No, se hicieron pendejos.
Sí, sí, literal. Por hacer una planta...
baratita.
Más baratita, o sea, que tuviera unas barras de combustible nuclear donde la punta debía ser de boro.
Uh-huh.
Y se le hicieron de grafito, que era mucho más barato.
Más baratito.
Entonces, y meten, empujan las barras y el grafito.
Lo primero que.
Hagan de cuenta que se convierte en un traidor. Hace que, al contrario.
Alborota el pedo.
Alborota, hace que los neutrones avancen a mayor velocidad. O sea,
entonces, cuando se estaba saliendo de control y los encargados de ahí dieron la instrucción de que metieran las barras para calmar todo el pedo, pues lo primero que tocó fue el grafito porque era lo que estaba ahí, que no debía de estar. Entonces el grafito hizo que explotara cuando a ellos nunca se les dijo eso y estaba, o sea, eso fue un defecto de fábrica por negligencia. Sí. Ellos hicieron lo que tenían que hacer, pero estaba mal hecho.
Así es. Entre otras cosas, entre otras también que había personal que tenía poquísimo tiempo de haber entrado.
Exacto.
Y había un director que había recibido la regañada de uno de los grandes líderes. o digamos más bien de las altas esferas
de la Unión Soviética.
De la Unión Soviética, que le dijo, a mí me haces esa prueba y ya, porque desde el 82 habían hecho tres y ya habían fallado, no lo habían logrado.
Traen un historial muy de cagada de que, exacto, ¿no? Hacían pruebas y estaban mal y luego reportaban que algo ya estaba terminado, según ellos, nada más para ir diciendo que iban cumpliendo metas, pero no es cierto que estaba terminado, o sea, es puro quedar bien, pura politiquería, y no, sin importarles realmente la delicadeza de cada paso, seguirlo bien y completar bien las cosas.
Y yo creo que si el asunto hubiera quedado en la Unión Soviética, hubiera seguido la negligencia.
Sí,
no, pero es que... como llegó al mundo, ajá, llegó a países de primer mundo, llegó a países de, oye, cabrón, aquí tengo radioactividad que no es mía. Sí. Solamente así, cabrón. Ahora se mintieron. Alemania les prestó un robot para dejar sí, caer escombro sobre el...
Más que nada el grafito, ¿no? El regresarlo grafito, al núcleo.
Regresar al núcleo. En cuanto llegó el robot, ya no funcionó.
Porque le dijeron que tenía como 300 veces menos radiactividad, exacto, de lo que en realidad, exacto, había.
De lo que en realidad tenía, cabrón. O sea, tenían 15,000 röntgen. Cuando tenían sus primeros indicadores, sus primeros medidores, llegaban hasta 5. Y ahí se paraba la aguja, pues no podía dar más, ni modo que era un chingo de vueltas hasta que indicara.
Y ellos, ay, pues 5 no está mal, güey.
No está mal, ¿verdad?
No. O sea, está medio gacho, pero no está mortal, ¿verdad? Pero pues sí, porque ya no podía dar
y
para más.
Y se oye
más
cómico, pero así de negligente estaba el tema. Enfermaron varios bomberos, los primeros víctimas fueron bomberos, los enterraron en un sarcófago de plomo, uh-huh, y cubiertos con concreto, cabrón, para no contaminar. Bueno, fueron una serie de cosas.
Exacto.
Eso ha sido en un reactor nuclear, llega al año, ya las barras están muy calientes, ya no bajan su temperatura y están muy inestables.
Okay,
entonces, ¿qué se hace? Pues hay un depósito que mide 8 metros de profundidad, que es una super albercota, y ahí se van metiendo y se van sustituyendo las varillas. ¿Cuál es el objeto? En 10 años empiezan a decaer, como ya les hemos dicho, cuando vimos el capítulo sobre las medidas de tiempo, decaer es que un elemento se convierte en otro, o se convierte en un isótopo diferente. En este caso empieza a caer, empiezan a convertirse en un isótopo menos dañino.
Ok.
Entonces, y ahí van a quedar por muchos años. En esta planta de Canadá, que ahorita no recuerdo su nombre, tiene 750,000 barras ahí esperando. Y están metidas.
Que se decaigan.
Ese es el problema, se puede decir, de que no te puedes deshacer de un producto nuclear utilizado en una planta de inmediato. No puede, no es como una sal, como un vertedero de agua, pues no, ahí lo tienes que mantener. De hecho, en parte de las montañas rocallosas hay unas montañas, se llaman las montañas Cheyenne, que son minas de sal, y ahí los gringos meten sus barras.
Ah, okay,
porque están a gran profundidad y la sal no permite la reacción, porque algo que no
que las neutraliza o qué.
Sí, o sea, no deja que los neutrones anden a por toda ahí. Madre. Ahí los mantiene.
Ok.
Ahora, dentro de esas mismas barras donde van estas pastillas, para sellarlas les dejan gas inerte. Para que entre ellas no haya un roce, por así decirlo, ¿no?
Ok. Uh-huh.
Sino que si vienen de afuera los neutrones, pues vengan de afuera, pero los que están aquí adentro están estables, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos que Greenpeace ha cometido algunos errores de este tipo? Porque actualmente no existe ninguna energía más limpia que la nuclear. No estoy hablando de los desechos hay que tenerlos ahí,
sí,
y esperar a que decaigan. Ni una más limpia que la energía nuclear. ¿Por qué creen que a Jacques Chirac le valió madre lo que... ¡Ay, sí!
La tuya.
Vale, madre, porque dijo, es lo más limpio que hay, cabrón. Y lo más barato. La más limpia, fíjese. más limpia y la más barata. Pero satanizada por Greenpeace porque dice, ay, pero la contaminación es nuclear y la contaminación. Sí, güey, pero, o sea, no va a estar explotando.
Exacto.
Primeramente, no va a estar explotando. O sea, hay hechos extraordinarios como el de Chernóbil.
Uh-huh. O Fukushima. Que,
bueno, el de Fukushima ahorita se los voy a platicar.
Ajá. Fukushima, sí, también fue otra cosa extraordinaria y muy diferente.
No, totalmente diferente, ¿eh? Uh-huh. Fukushima Daiichi. Fukushima Daiichi. No siempre suceden. Ahora, cada error que ha habido, cada accidente, ha hecho que los actuales reactores nucleares sean altísimamente seguros. 1986, hace casi 30 años del de Chernóbil. O sea, imagínense todo lo que se ha avanzado en seguridad, en protección, en eficiencia. No, es brutal. Es realmente...
De hecho, ya más de 30 años.
Incomparable. Es una brecha de tiempo incomparable.
Son casi 40 años.
¿No? Casi 40 años. Uh-huh. Entonces.
Exacto.
Imagina, precisamente por la mala fama de que no, es que es nuclear. O sea, hay veces que hay unas comparaciones tan estúpidas como, a ver, pregúntale a los de Nagasaki. No, pregúntales tú. Pregúntale a los japoneses qué es lo que más utilizan.
Tiene una relación tóxica con su energía nuclear.
O sea, ¿por qué? Porque los chinos son así, perdón, los japoneses son así de pragmáticos. Ok, esto nos mató, esas bombas nos mataron 300,000 personas. Sin embargo, nos va a hacer energía barata e inmediata. Se acabó la
planta. Y limpia.
Hay que enterrar a nuestros muertos y hacer nuestras plantas nucleares. Qué diferencia de pensamiento, pero pues no lo captamos porque pues, no hemos vivido en Japón y hemos crecido con su disciplina. Estoy hablando de disciplina, no inteligencia. Ellos siempre los japoneses dicen, los latinoamericanos, mexicanos, colombianos, argentinos, brasileños, son muy listos, son muy más inteligentes, pero no son disciplinados como nosotros. Esa es la gran diferencia.
Es verdad.
Y hablando de Latinoamérica, hay tres países donde hay plantas nucleares. Brasil tiene una, México tiene una y Argentina tiene tres. Y Argentina tiene un gran desarrollo en la creación de normatividad nuclear y de elementos utilitarios y de reactores nucleares para la medicina y para otras funciones.
Wow.
O sea, Argentina realmente lleva un camino muy avanzado y muy bien hecho en esos temas, ¿eh?
Qué chingón.
Ahora, como les decía, la desinformación de Greenpeace ha provocado que en muchas zonas no se desarrolle la energía nuclear, que es nuestra salvación, cabrón. No debemos de tener ya depender de las energías
fósiles.
Fósiles. O sea, eso realmente nos está matando. Uh-huh. Está provocando que nuestro clima...
Y está matando el planeta.
Está matando la vida de nuestro planeta. La vida va a ser diferente. No la van a acabar. No la vamos a acabar. Pero va a ser diferente, porque va a haber muchas especies a desaparecer. Entre ellas, miren, nosotros nos estamos poniendo la soga y hasta nos la estamos midiendo. Estamos viendo que resista bien ahí donde nos estamos colgando.
Y con líderes como nuestro
santísimo
Tlatoani.
Tlatoani, que le apuesta cuando México es uno de los países que más energía solar puede
exacto,
captar.
Exacto, exacto.
Pero claro. Esto es uno de los factores por los que también la energía nuclear es importante. Porque si no hay viento, la energía eólica pues no va a funcionar.
Valiste.
Si dura mucho tiempo nublado, pues la energía solar no funciona. Y la energía nuclear, haya lluvia, viento, terremoto, lo que quieras, ahí está funcionando. Y uh-huh. Es barata. ¿Crea desechos nucleares? Sí, otra vez.
Pero se pueden neutralizar.
Se tienen sus lugares específicos y se van a esperar a que decaigan. A los 10 años ya decayeron. ¿Ok? Hace casi 40 años de
Chernóbil.
De Chernóbil. O sea, ya hubiera habido cuatro roles de energía de varillas decaídas. Sí, ¿qué pasó en Fukushima Daiichi?
Bueno, antes de pasar a eso, otra empresa, no era Greenpeace, según yo, pero otra de esas empresas de que se, o no sé si decirles empresas, organizaciones, ¿no?
Organización.
Que se dedican, pues, a lo de la concientización, el medio ambiente. No, hace poco, relativamente, sacaron una foto de un pescado que tenía 3 ojos o algo así.
Fraudesazo.
Y dijeron, es que es por la planta nuclear que está aquí cerca, vean lo que le están haciendo a la fauna y no sé qué tanto. Tuvieron, o sea, los torcieron tanto de una manera que tuvieron que confesar que la habían inventado.
Inventado.
Le inventaron, dijeron, es que lo hicimos por propósitos de impacto. Ok, chinga tu madre.
Por fines de impacto y de propaganda para que la gente entienda. ¿Qué quieres que entienda? Un fraude es un fraude. Esto no es para que entienda. Estás desinformando deliberadamente. Deben ir a la cárcel esos tipos.
Claro, ¿sí? Y aparte, si todo, o sea, tu argumento era que la fauna está sufriendo por eso.
Exacto.
Y es mentira. Y es tu mentira, cabrón. O sea, pinche foto, o sea.
La energía de los materiales fósiles son los que están contaminando, son los que estamos haciendo que contaminen nuestros lagos, arroyos, ríos y el mar.
Tenemos
que utilizar un producto que no contamine. La energía nuclear no contamina. Produce desechos que hay que guardar y proteger, pero no contamina. Ahora, ¿no tienes algún comentario más al respecto?
No, eso era. O sea, era nada más para complementar eso.
Fukushima Daiichi. Primero, hubo un terremoto, esto fue en 2012, un terremoto 9 en la escala de Richter. Solamente ha habido uno mayor que ese y fue en Chile, en 1963, 9.2 en la escala de Richter. Terremotos en escala arriba de 8.5 son súper destructivos, o sea, son apocalípticos. 9. Ahora, claro, los japoneses ya sabían que ahí tiembla, porque Japón está dentro del límite de dos placas, la Eurasiática y la del Pacífico. Ellos saben que van a tener terremotos siempre. Entonces, ¿qué hacen? La planta de Fukushima Daiichi la hicieron previendo eso. ¿Con qué? Si el protocolo dice que las paredes de mayor espesor son de 2 metros de concreto reforzado, ellos le hicieron de 4, cabrón. Ahora, sabían que hay tsunamis. Entonces, calcularon que habiendo un terremoto, el tsunami iba podía elevarse hasta, porque ellos están en un lugar más alto que el mar. Entonces, iba a rebasar la playa y podría llegar hasta 5 metros de altura. ¿Y saben de qué tamaño hicieron su muro? De 10 metros, el doble. ¿Y saben de cuánto llegaron las olas? De 17 metros.
Ah, chinga tu madre.
O sea, el lado que le vieras, a ver, ¿qué pasó? Que cuando hay ese terremoto, efectivamente tienen que poner a trabajar las plantas auxiliares. Las plantas auxiliares, que son de combustible fósiles, pueden durar varias horas trabajando mientras ellos arreglan el problema, mientras verifican cómo seguir trabajando.
Que esa era la prueba que estaban haciendo en Chernóbil, ¿no?
Esa era la prueba que estaban haciendo
en Chernóbil. ¿Cómo iban a funcionar si un día se acababa y necesitaban usar el combustible?
Exactamente. Eso era lo que estaban haciendo en Chernóbil. En Chernóbil no había un problema. Estaban creando una situación crítica por si faltaba la energía eléctrica. ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo iban a hacer que circular el agua? No es que Chernóbil tiene tanto material que
tanto defecto.
No, sí. Y todo lo que tuvieron que hacer, los mineros que tuvieron que hacer una plantilla debajo del reactor, porque estaba convirtiendo en vidrio el boro. No, una cantidad de cosas, o sea.
Ay, no.
Verdaderamente, vale la pena ver esa serie.
Sí.
No. Con pelos y señales, sabes ahí cómo estuvo desde un principio todo. Pero en fin. Y el caso contrario de Fukushima Daiichi, que la calculan y ya cuando empiezan a trabajar los generadores, viene un tsunami y ellos saben, ¿sí? viene un tsunami, hubo un terremoto. 17 metros, cabrón. O sea, apaga todos los generadores porque se mete el agua. ¡Fuck, madre! O sea, eran cinco plantas. ¡Cabrón, no chingues! Se inundaron los generadores. Pues, ¿qué hacemos? De inmediato se trajeron un convoy interminable de vehículos de bomberos para suministrar agua. Pero fue insuficiente, cabrón. Fue insuficiente.
Valió madre.
Entonces, ¿ahora qué hacemos? Le quitaron todas las baterías a los camiones e hicieron un puenteo eléctrico. Un puenteo eléctrico, uh-huh, para
ponerlo generar a trabajar
energía. Pero fue insuficiente. Entonces, ya empezaron los generadores, perdón, los reactores ya empezaron a sufrir. Dos de ellos sufrieron un fenómeno que se llama melting.
Ajá.
Que se derriten, literalmente. Y generaron hidrógeno nuclear, hidrógeno con radioisótopos. Fue peor que el de Chernóbil. Uh-huh. Pero las medidas de mitigación del problema, los japoneses hicieron lo que tuvieran que hacer. Llegó un momento que dijeron, ¿saben qué? Donde se derritieron los reactores, tenemos que meter tierra con boro.
Ah, sí, igual que...
Igual que lo hicieron acá. ¿Y saben qué hicieron? Dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto. Ah, pues todos los trabajadores de este Fukushima Daiichi, arriba de 60 años, dijeron, nosotros vamos y lo hacemos a pico, pala y botes. Porque ya no había otra manera. Uh-huh. Ya no había otra manera de llegar. Porque dijeron, nosotros ya vivimos 60 años, ya vivimos 65, unos tenían 66, pero los que tenían de 60 para arriba dijeron, nosotros ya vivimos suficiente, tenemos que hacer algo por nuestro pueblo.
¡Wow!
Y eso fue lo que hicieron. Pico, pala y botes, cabrón. Se metieron. Ya lo que nos pase, si seguimos viviendo más tiempo o mucho tiempo, qué bueno. Si vivimos poco, también qué bueno. Y si nos morimos aquí, qué bueno.
Ya viví.
Miren, se me pone la...
Chale, piel, yo también gallina. Ahorita, o sea, me da escalofrío.
Qué acto heroico, cabrón, de ese tamaño. O sea, cuando ya no hubo recursos. Chet. Pero esa es la diferencia entre un pueblo súper disciplinado, súper consciente, que fue el primero que sufrió los embates de la energía nuclear.
Y cuando tú mismo como gobierno reconoces lo que está pasando y pones a actuar en el momento que es. Así es.
Lo que iba pasando en Fukushima Daiichi se sabía inmediatamente. Uh-huh. Pasó esto, se apagaron los reactores, o sea, no estaban ocultando nada, cabrón.
Sí.
O sea, es hasta una forma de decir, si alguien sabe cómo, véngase, por favor.
Exacto.
Pero ¿qué pasa también? Que cuando hay fuga nuclear, pues también ya los japoneses dicen, ¿saben qué? Gracias por su ayuda, pero ya no los queremos aquí. Sí, porque ya hay riesgo nuclear.
Tal vez de quien pueda, ahora sí.
Ya hay riesgo nuclear, no queremos llevar sobre nuestras conciencias que gente que nos vino a ayudar de otras naciones haya sufrido. Así que déjenos solos, vamos a ver, como dice la canción de una cantante que fue famosa en su tiempo, sola con mi soledad, déjenos solos con nuestra soledad, nosotros no la, vamos a ver qué hacemos, cómo lo hacemos. Esa es la gran diferencia. Y los reactores nucleares son máquinas eficientísimas, y son nuestra alternativa para revertir, que no podemos revertirlo, podemos retrasar y luego a muchos años más revertir el efecto invernadero y el daño que le estamos causando a nuestro planeta. Efectivamente, está la fusión nuclear, esos pequeños soles, pero estamos en pañales con eso. O sea, haciendo funcionar uno apenas va a ser el principio. Es el principio, como cuando se empezó con las bombas nucleares en Álamo Gordo. O sea, en Álamo Gordo, ¿saben qué pasaba también? Los científicos y esa gente de la mayor capacidad temía que se fuera a hacer una reacción nuclear con toda la atmósfera. ¿Qué significaba eso? Significaba que, pues estamos haciendo esto y no sabemos qué sigue, cabrón. Cuando el Enola Gay dejó caer la primera bomba atómica, les dieron un montón de normatividades y protocolos de lo que tenían que hacer. ¿Saben qué? Lo primerito, van a desviarse 270 grados hacia el oeste y van a subir a esta velocidad. Yo, oye, ¿por qué vamos a hacer eso? Porque nunca hemos lanzado ninguna bomba atómica. Entonces, vamos a hacer todas aquellas funciones que los científicos creen que pueda ayudar. Aún así, creyeron que lo estaban atacando, de que el avión se sacudió horrible y dijeron, ¡chin, ya nos descubrieron, nos están disparando! Fue el efecto de la bomba. O sea, desgraciadamente, la humanidad así trabajamos, a prueba y error, aprendiendo a chingadazos, como decimos en México.
Exacto. Que si te vas un poquito más profundo, pues así funciona todo. O sea, todo, hasta tú en tu propia vida, en tu carrera profesional, no empiezas sabiéndolo todo, le calas. O sea, miren, así es todo.
Yo con orgullo les platico que llevé un curso del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, que es el cuarto rankeado a nivel mundial de escuela de negocios.
Cierto.
Digo, no me hicieron un genio en los negocios. Definitivamente no. Pero de eso se trataba, de que aprender. Y una de las condiciones es que hayas fracasado. Si no has fracasado, no tiene caso que lleves el curso. No, porque no has aprendido de la mejor manera que se aprende. A golpes.
Cagando la mano.
Regándola, cabrón. Cagándola. Echando a perder.
Exacto.
Pues muy bien, esto fue el tema de los reactores nucleares. Hay mucho material todavía por mencionar, pero tenemos un tiempo limitado y también tenemos el deber de no aburrirlos.
Exacto.
Entonces, muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido lo suficientemente claro como para llevarse un conocimiento cuando menos básico, ¿no?
Exacto.
Muchas gracias.
Gracias a todos y ojalá, bueno, aquí como mi opinión personal o mi reflexión, esperemos que más gobiernos se sumen a esto, se animen a desarrollar más esto. Obviamente con López Obrador no va a suceder, pero pues ojalá que el que sigue empiece a voltear otras energías que no sean fósiles, porque justo como dijiste, nos estamos atando la soga al cuello y está cabrón. Y después de lo que está pasando en Monterrey, las sequías y eso, se ve muy...
Se ve muy, muy deprimente el futuro. Se ve realmente complicado, sí. ¿No? Siempre hay que pensar de manera positiva. Siempre hay que pensar que el hombre... Eso es algo que a mí siempre me da esperanzas. Siempre hemos resuelto. Siempre que se ha hablado de apocalípticamente, salen este...
Lo resolvemos.
Genios o la humanidad lo resuelve.
Sí, exactamente.
Entonces...
Como, no me acuerdo si ya lo había dicho en algún otro episodio, pero a mí de chiquita una vez me enseñaste un libro que decía como... Ah, que se llama El Optimista Racional, ¿te acuerdas? A mí se me quedó mucho un dato grabado que decía que en los 1800 o algo así, decían que no, pues en 20 años o en 50 años vamos a estar nadando en la mierda de caballo.
De caballos, de las diligencias, de los...
Ajá, y pues...
En Londres.
Ajá, y pues no contaban con que se iba a inventar el carro, ¿verdad? Ya no iba a haber caballos circulando por ahí cagando en la calle, o sea... Claro, o sea, está medio chusco, entre comillas, el ejemplo, pero aplica, perfecto.
O sea, aplica porque eso pasó. No, para 1922 las calles de Londres van a estar nadando en mierda de caballo. Pues ya ni había caballos. Ya ni caballos había, cabrón.
Exactamente, entonces eso se puede aplicar ahorita, pero solo si de verdad gobiernos e individuos nos ponemos las pilas, sobre todo gobiernos, pero obviamente pues desde los individuos que
se comprometan y que no teman a las consecuencias la derrota política o el fallo político. Ay, políticamente no le fue bien porque hizo lo correcto, cabrón. Y sí. Hay veces que...
Sí, lo que
lo
hacen
correcto
falta...
no es popular.
Sí, pues hacen falta individuos que lleguen a gobiernos que sean personas con verdadera conciencia y con ideales que de verdad vayan a beneficiar al mundo y a cada nación por separado, pero a fin de cuentas sumando entre todos, ¿no? Ojalá que así suceda y que no sean sueños chuscos, ¿verdad? Y bueno,
sueños
entonces
guajiros.
Así es. Bueno, nos pasamos a los saludos. El primero es para Aide L. Reyes, nos saluda desde Baja California. Un saludote hasta allá, que paréntesis, según yo, ayer ahí en Ensenada hubo pedos muy cañones.
Ah, del narcotráfico, ¿no?
Sí, así es, el narco. De cuando estamos grabando, hoy, en esta semana, ha habido varios sucesos del narco, varios atentados en los que ciudades importantes del país...
Han sufrido los embates de ataques terroristas.
Del narco, como quemar camiones,
asesinar.
Exactamente, tiroteos.
Quemar edificios.
A inocentes. Tiroteos a inocentes, quemar instalaciones como de Oxxos y otras tienditas de conveniencia. E incluso tal vez, bueno, creo que como un par de gasolineras. Ha pasado en Guanajuato, Guadalajara, en Ciudad Juárez, en Ensenada y en Tijuana, se me hace. Esta semana ha estado muy caliente, al parecer es porque atraparon a un narcotraficante del cártel Jalisco. Entonces, esto es más que nada, lo comento porque me duele demasiado, es muy, muy doloroso y muy... No, es horrible. No puedo creer. Y no puedo creer que nos esté pasando esto, o sea, no puede ser. Y solo lo digo, pues... Por favor, bueno, espero que estén bien, cuídense y ojalá que esto pase rápido. No quisiera que soltaran a las personas o a la persona que atraparon, porque también es no, negociar con terroristas, claro. Literalmente. Sí. Pero espero que se detenga esta violencia, está muy cabrón. A los que no sean de México, no quiero que piensen que nuestro México es así,
sí,
siempre.
Todo,
no es así siempre.
Nombramos casos aislados. Pero el hecho de que hayan sucedido en una semana 4 o 5, pues sí, sí nos cala como mexicanos, ¿no?
Claro,
pero efectivamente,
da miedo.
Como dice Rubino, ay, no van a creer que México es un estado de guerrilla.
No, no es así, o sea, claro, eso es lo que se ve porque es lo más impactante y da más para hablar, ¿verdad? Pero no es así siempre, pero esto duele.
Es como Chernóbil. Uh-huh. Hay varias plantas nucleares, pero que una haya fallado por negligencia de esa manera no significa que todas corren peligro.
Así es, y pues nada, solo es para externar que quienes hayan vivido cerca de esta situación, un abrazo y espero que ustedes y sus familias estén bien y ojalá, esperemos todos que esto pase rápido, ¿no? Ok, el siguiente es para Felipe Hernández, nos pasó a saludar a YouTube, aunque nos escucha en Spotify, y nos recomendó un tema, ya te lo estaré platicando. Okay. Entonces, muchas gracias, Felipe, por pasar a saludar y por recomendarnos, darnos más ideas y darnos idea de lo que ustedes también quieren escuchar, ¿no? El siguiente es para Jonathan Jiménez, es de Costa Rica, y dice que desde que se puso al corriente ya espera con ansia cada episodio nuevo.
Ah, qué bueno.
Gracias, qué chido, pues significa que lo disfrutas.
Que espero que pronto vayamos a Costa Rica. Yo he escuchado a algunos amigos que han ido y hablan cosas muy agradables y se percibe, ¿eh? Se percibe excepto en el fútbol, ¿verdad? Ahí sí hay una rivalidad muy agresiva, muy negativa. Qué lástima, pero como país, como habitantes, es un lugar muy agradable y su gente es muy cálida. Y pues queremos que ojalá que pronto podamos ir para saludar personalmente a nuestros amigos suscriptores de Costa Rica.
Así es, sí, muchas gracias por saludar y por apoyarnos y qué chido que te guste tanto. El que sigue es para Óscar Hernández, dice que textualmente dice que le mama el podcast. Eso lo dijo porque en ese episodio te comenté que era como una frase que usaban los fresas de me mama.
Lo supuse.
Sí, y es de Ecatepec. Entonces, abrazo, Óscar, hasta el Estado de México. Y
Estado de México, un gran estado, o sea, que tiene el nombre de nuestro país,
sí.
Pero
el nombre más original de un estado, sí, en México.
Pero el Estado de México es uno de los cinco motores, de los cinco estados que son, que somos, porque Jalisco es uno de ellos,
sí,
motores de la economía nacional y del progreso nacional. Y Estado de México es un referente. Un referente.
Así es.
De varias culturas prehispánicas.
Y no les gusta que les digan chilangos. Dicen, esos son los de la Ciudad de México, no los del Estado de México.
Fíjense que yo ni Ciudad de México, nunca les digo chilangos. Nunca les digo chilangos. Les digo de feños cuando era el Distrito Federal. Ahorita, ajá, son de Ciudad de México. Pero si me refiero a alguien de esa manera es porque sé que es de ahí y que se porta de una manera grosera. Entonces sí le digo, este sí es chilango. Pero personalmente... yo creo que también, por ejemplo, en Argentina los bonaerenses tienen su fama entre la gente de Córdoba y de Santa Fe, de otros lugares. Uh-huh. Y los capitales de las repúblicas, de las naciones, con excepción de Estados Unidos, que Washington DC, pues,
nadie lo pela
más, ¿verdad? Uh-huh. Pero de otra manera, pues sí le tenemos cierta aversión. O digamos cierta molestia, porque de alguna manera se sienten, al estar en la capital de la nación, pues que tienen conocimientos especiales.
Pero más bien siento que los demás no tenemos.
Los demás todos somos provincia y rancheros, ¿no? Uh-huh. Pero personalmente a mí nunca me ha tocado una persona de Ciudad de México que me haya tratado mal o que haya sido grosero. Al contrario, ¿no? Y voy a preguntar esto, a ver si no se porta grosero. No, a lo mejor con tonadita o sin tonadita, pero te dicen, claro, mire, hágale así, vale, así. Pero quiere hacerle de una manera más fácil, haga esto, toma esta línea y lo va a dejar en tal parte. O sea,
no, a mí una vez sí me agarraron una nalga en un concierto, entonces eso no estuvo divertido.
Pues sabes que en los conciertos, pues, es difícil. Porque...
Aún así. Aún así, no me toquen.
Una vez fuimos a ver Metallica a Guadalajara. Y igual, esa vez Rubí y yo estábamos. Entonces decidimos que lo íbamos a ver. ¿Cómo se llama? ¿Enfrente? O,
sí, pues ahí parados, pues, en la cancha.
A un ladito los tienes. Y mi esposa, que digamos que es un tanto más sensible para muchas cosas, dijo: yo también quiero ir. Y le dije: preciosa. Mira, acá hay mucha agresividad y te avientan y luego pues, te van a agarrar un pecho y yo no voy a poder hacer nada. Te van a agarrar una nalga y pues no vas a saber ni quién. Y yo no te puedo defender de eso. No, yo quiero vivir la experiencia de estar ahí. Ok. Primero que todo estaba molesta porque estaban unos tipos echándose unos porros. Pero no, hombre, cabrón. Esos, están fumando marihuana. Sí, déjalos, no los interrumpas porque se ven muy felices. Y bueno, y al rato que sale Metallica, porque salieron primero como tres grupos, ¿no?
Ah, sí.
Salió Metallica y empezó el San Quintín y ¡ay, ese viejo! ¿Cuál viejo? ¡Me están apachurrando! ¡Ay, viejo! ¡Ay, desgraciado! ¡Ay, bro! ¿Sabes qué, preciosa? Ya te habíamos dicho. Pero es que me siento que me asfixio. Ahí es donde valió más y dije, vente. Nos tuvimos que ir hasta mero atrás. Y ahí nos quedamos tranquilitos. Pero, o sea, ya ni sentido tenía decirle, te dije.
No, pues no.
Pero le dijimos, mira, son empujones. Rubí estaba, obviamente, mucho más chica. Pues, buen rato, ¿no?
Sí, ya eso fue hace más de, sí, hace más de 10 años eso.
Uh-huh. Había salido el de Death Magnetic recientemente. Uh-huh. Bueno, salió en el 2009, pero tenía, pues,
2008.
Todavía estaban en gira.
2008 salió.
2008 todavía, uh-huh, están en gira del Dead Man Negative. Uh-huh. Entonces Rubí, más chica, le decía a su mamá, mira, mamá, pon los codos así. O sea,
no, ya yo ya traía, yo me quedé ahí. Ellos se fueron y yo me quedé ahí.
Entonces, pues no, yo me tuve que llevar a mi esposa. Ya ves, preciosa, por eso no te invité, porque no te invitamos, no porque no queríamos que fueras ahí. No es lo mismo estar sentadito en tu grada y acá, ay, qué chido, y ay, esa canción me gusta. Estar ahí entre la bola, ahí está terrible, pero bueno.
Sí, pero a fin de cuentas no, sigue no siendo divertida. Sí. Y yo ya evito los conciertos así parado porque de todos modos no veo nada. O sea, mi tamaño no da para ver y no voy a estar ahí sufriendo, la verdad. Mejor vamos a gradas, que por cierto, ahí estaremos en octubre. Para
Vamos a ver a
Rammstein.
Rammstein.
Ay, no, estoy tan feliz. Llevamos 3 años esperando ese concierto. Se la
Sí,
pasaba
caramba.
posponiéndose por el COVID.
Sí.
Pero ahí andaremos, no mames. Ah, seré
Va
tan
a estar
feliz.
bien
Es que dan un
chido,
pinche
güey.
conciertazo los de Rammstein, pero bueno.
Sí, no, esos tipos no se miden, cabrón.
No sé cómo llegamos hasta este tema, pero
Ah,
más
de
por
veras.
México. Era por la
Ah,
Ciudad de
sí.
México, pero
La Ciudad
bueno.
de México,
Y
exactamente.
me falta nada más un saludo. Es para Hugo Berserker. Berserker. Seguro, obviamente no es su apellido, pues. Y dice que él y su hija de 6 años esperan cada episodio.
Ah,
Qué
qué buena
chido.
onda, qué padre, que a tu hija también le guste.
Sí, ojalá que no, pues no quede perturbada en los episodios sobre guerra o algo así.
No, es información, aparte, bueno,
¿Qué?
no, no, pues no es un episodio que veas así, tipos así
Ah,
sangrando,
no.
güey. Los platicamos y pues los tienes que imaginar, pero hay veces que sí es perturbador verlos por televisión, ¿no? Algunos muertecitos ahí y todo eso, ¿no?
Sí, exacto.
Y a los que no han ido a ver la película de Elvis Presley, no se
Ah,
la pierdan.
no, así es que ahorita andamos en modo Elvis al 100, pariente. Ya saben que uno se pone malito. O sea, hace unos
Sí.
episodios y andaba yo en modo Stranger Things y ahora ando en modo Elvis.
Luego ya un tiempo pues anduve en el modo Maverick,
Ah,
en el
sí,
modo Top Gun Maverick.
No andaba. Cada vez que yo llegaba a la casa y escuchaba 10 cosas que no sabía sobre la película de Top Gun. Cada rato. No, y que Tom Cruise hizo esta hazaña él solo, les enseñó a pilotear. Y yo, wow.
Qué burlesca,
Pero eso es porque tú los ves ahí en la tele de la sala. Tú no sabes que yo todas las noches me la paso viendo videos de Elvis.
híjole.
Pero eso, pues, no, eso tú no lo ves.
Ocultando información.
Sí, pero así nos obsesionamos poquito, pero es divertido. Y si vean la de Elvis, nos gustó mucho, está muy chida. Y que viva el rey para siempre.
Viva el rey, viva Elvis.
Bueno, hubo mucha platiquita al final del episodio, pero está bien, no siempre chismeamos
No, pues
tanto.
nosotros decimos que está bien. ¿Quién sabe lo que están viendo? Y yo, a ver,
Así.
¿qué horas irán a terminar esto, pues?
Estos mamones.
Gracias, gracias, por.
Bueno, gracias. Y si llegaron hasta aquí, ¿qué nos van a dejar? A ver si es cierto que llegaron.
Una guitarra de
Ok.
Elvis Presley.
Dale, nos dejan una guitarrita, un emoji de guitarrita aquí en los comentarios. Y bueno, pues eso es todo. Suscríbanse, déjennos like. Sus comentarios, ya saben, nos ayudan con el algoritmo, pero sobre todo nos gusta estarlos leyendo, saber de ustedes y
Sí, la
viendo
verdad a
sus
mí.
recomendaciones, sus tips, sus dónde nos escuchan, su todo. ¿Sale?
Yo cuando ando bajo de baterías, yo me pongo a ver sus comentarios y
Sí.
me renuevan. Muchas gracias.
Sí, y si tienen por ahí likes en sus comentarios, muy probablemente mi papá les haya dejado ahí su like. Yo también en más chancitas me meto y ya les contesto a varios y les dejo su like también. Y bueno, gracias, los queremos y nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio.
Gracias. Hasta luego.
Y recuerden,
Prohibido
prohibido
dejar
dejar
de
de aprender.
aprender.